En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
¿Cuánto dolor me da verte? Matando con la oscuridad, matando, mintiendo y sometiendo gente.
Demolida totalmente por la
sociedad. Cuántas amenazas, situaciones vituperios.
Y una realidad que venimos viviendo y que es actualidad es la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista de Hamás, que está teniendo pues todo un problema muy grande de traslado de civiles, de movilización, de éxodo, vamos a decir con esta palabra tan bíblica, ¿no? Un éxodo hacia a veces un lugar desconocido para todos aquellos que viven en el norte y tienen que desplazarse hacia el sur. Pero hay gente que no puede, que no tiene ni cómo ni dónde. Entre todos estos se encuentran religiosos a los que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada se les da una ayuda importante para poder vivir. Para hablarnos de esto y comenzar también así este espejo de hoy, tenemos aquí en el estudio a Javier, que es el delegado junto a Gloria, su mujer, de Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en nuestra diócesis en Santander y también bueno en Palencia y demás lugares de la zona norte-centro de España. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, Antonio. Buenas tardes.
Estamos hablando de esto que es actualidad, tristemente es actualidad, ¿no? La Franja de Gaza sería actualidad desde hace muchísimos años, porque esta situación es como el colofón de algo que se lleva ya fraguando mucho tiempo.
Sí, efectivamente. Algunos que hemos podido ir a Tierra Santa y hemos podido ver las condiciones que viven estos hermanos nuestros de allí, ¿no? Destrucción, paro, no hay infraestructuras. Y claro, todo esto lo agrava este ataque terrorista. ¿Y qué pasa con los cristianos que hay allí? Allí hay más de 600 familias cristianas que se resisten a dejar su casa y su sitio porque no tienen dónde ir, porque no pueden ir al sur como en otros, porque no tienen los medios, porque realmente los cristianos de Tierra Santa son pobres, ¿no? Entonces el cardenal Pier Battista Pisabala, franciscano, ha pedido directamente ayuda a la Iglesia Necesitada, que podamos ayudar a esta gente que está en peligro, ¿no? Son 600 familias cristianas de allí que necesitan todo. Necesitan agua, medicinas, electricidad. Y 700 personas están refugiadas en la única iglesia que tiene Gaza, que es la de la Sagrada Familia. Allí están monjas de la Madre Teresa de Calcuta, hay monjas hermanas del Santo Rosario, que no se quieren ir por no dejar solos a los cristianos de allí, ¿no? Porque dicen, hemos perdido todo, no tenemos nada, pero es que no tenemos nada de nada. Lo único que nos queda es la fe y rezar.
El motivo, digamos, de que muchos cristianos ahora mismo estén, digamos, en esa situación es que se ven como una guerra entre dos fuegos, vamos a decir, ¿no? A veces es verdad que hay como una especie como de tregua muy fina, ¿no? Y hasta que llega el momento en el que de un modo inesperado o esperado, o sea, se sobrepasan las fronteras, provocan esos atentados que hemos visto todos y que al final es verdad que no se trata de una discusión hoy, ahora, en este momento que estamos hablando, Javier, no estamos mirando a ver quiénes son los buenos o quiénes son los malos, sino que estamos viendo los efectos y cómo esto está provocando muchos desplazamientos. Y luego personas que dicen no nos podemos ir a ningún lado y que están, vamos a decir así, tristemente, pero casi abocadas a morir.
Sí, efectivamente. Hace unos días una bomba cayó en la iglesia ortodoxa de Gaza y allí han muerto 16 cristianos que se habían refugiado en la iglesia porque es el único sitio donde pueden ir, la iglesia. La iglesia les acoge, les recoge, les cuida. Y casualmente, pues una bomba les mata, ¿no? Sí, los cristianos de Tierra Santa, quitando los franciscanos, porque los franciscanos, gracias a Dios, llevan 800 años allí y son muy queridos, ¿no? Pero los cristianos en sí, allí están entre dos mundos, ¿no? Por un lado están los musulmanes y por otro lado están los judíos. Y los judíos ortodoxos, que no quieren incluso ni a los judíos normales en su tierra, y musulmanes, pues lo mismo, ¿no? Entonces, están entre dos aguas viviendo casi de la caridad de la gente que va a Tierra Santa. Por eso, cuando pasa pase todo esto, hay que volver a Tierra Santa. Hay que ayudar a nuestros hermanos de allí, ¿no? Hay que visitar los santos lugares porque es obligación nuestra sostener a la Iglesia Madre, ¿no? Uh-huh. Y los cristianos de allí lo piden. Y lo más importante, lo hemos hecho el mes pasado,
que recemos,
el cardenal Pisabala dijo, vamos a rezar, vamos a ayunar. Este sábado, me parece que es el 29 o el domingo, lo ha pedido el Papa también, que recemos. Es decir, el rezar, aunque aquí nos parezca una tontería, allí ellos lo notan. Y el rezar es lo más importante que podemos dar a nuestros hermanos ahora mismo.
Nuestros cristianos y toda la gente pide oración. Pido oración para que el Señor tenga misericordia, se apiade de todos y conceda la paz, que se frene esta guerra. Piden también que se dé a conocer la situación y que no solamente se dé a conocer, sino que se pida a todas las personas, políticos, diplomáticos, periodistas, personas de instituciones civiles, que tengan una palabra en orden a la paz, a la justicia, a la reconciliación, que pongan esa palabra, que trabajen, que no se dejen vencer por las circunstancias y que no acepten una situación así como una situación normal. Y es lo que suplican, le suplican a todo el mundo, la necesidad de los corredores humanitarios para que no haya más muertes, para que sean curados los heridos, para que todos gocen de la libertad, sean liberados aquellos que están privados de la libertad. ¿De qué manera te los puede ayudar? Rezando, difundiendo y también con las ayudas materiales. Por ejemplo, el Patriarcado Latino de Jerusalén, cuando comience un canal oficial de ayuda, de poder ayudar materialmente. Hay tantas personas, tantas necesidades. El agua, el combustible para la electricidad. Ya antes de la guerra teníamos 4 horas de electricidad por día. Ahora no tienen nada. Así que ser misericordioso y tratar de ayudar todo cuanto podamos.
Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Libertad.
Soldado de un templo sin techo, adorador a la intemperie, siempre por camino estrecho, alejado de quien me encierre, bien libre de pensamiento, más preso en mi propia piel, huyendo del horno de fuego y perseguido cual Daniel. Papeles con telarañas esperando en tu buró, la verdad que a nadie engaña, ya tu cara se mostró, queriendo convertir mi credo en una guerra sin cuartel, y los templos que derrumbaste son la guinda en el pastel.
Javier, estamos hablando de este frente, ya viendo pues eso también las intervenciones de ayuda a la iglesia necesitada, ya digo, dentro de las posibilidades, porque las fronteras pues están muy cerradas a cal y canto, y para que la ayuda humanitaria que pase sea la justa y menos que la justa, porque pasa a cuentagotas, ¿no? Pero también donde pasa a cuentagotas a veces también no está ayuda humanitaria, quizás porque es algo distinto, quizás, pero la información en otro lugar, vamos a casi a dar la vuelta al globo y nos situamos en Nicaragua. Estos días hay otros lugares, ¿no?, de Hispanoamérica que están siendo noticia, pero por elecciones y demás, pero este por el caso de 12 sacerdotes que estaban en el Chipote, estaban en una cárcel de alta seguridad, vamos a decir, ahí en la que se tortura. Ayer salía en el Alfa y Omega un artículo en el que se hablaba precisamente de que algunos están recuperando, sin dar mucho que hablar, están recuperándose poco a poco porque han sido extraditados a Roma, y no solamente eso, ¿no?, que sino que han perdido también su nacionalidad, ¿no?
Efectivamente, y desgraciadamente Nicaragua ha sido un país que en el último informe de libertad religiosa, no el de este año, sino el de hace 2 años, salía en blanco, sin ningún color. Nosotros tenemos un color naranja, que es discriminación, y el rojo, que es persecución, ¿no? Bueno, pues hace 2 años Nicaragua salía en blanco, no tenía color. Este año sale en rojo directamente, persecución total. Entonces, efectivamente, sabemos que hay sacerdotes que han sido raptados, capturados por el gobierno nicaragüense y han sido expulsados. Efectivamente, han sido expulsados. ¿Y cómo los expulsan? Sin nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer nos llegaba la noticia de que habían sido también expulsados y cerrados todos sus cuentas y sus bienes, capturados, etcétera, etcétera, los franciscanos de Nicaragua y muchas ONGs. Es decir, Ortega ha declarado la guerra abierta a Dios, pero no sabe que Dios lo puede todo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, llegará un momento que se dará cuenta. Y bueno, todavía me acuerdo de ese sacerdote nicaragüense que le echó la bronca Juan Pablo II en su visita a Nicaragua. Regule bien su situación.
Sí, Ernesto Cardenal.
Es decir, se ayudaba de la Iglesia, ahora le estorba para gobernar, ¿no? Entonces, pues sí, Nicaragua es un país que desgraciadamente está en un color rojo de persecución, donde la Iglesia allí funciona de maravilla, donde los nicaragüenses son católicos 100%, donde existen sus procesiones y todo eso, que han sido prohibidas ahora mismo, y bueno, y ahí estamos, luchando por ellos también.
También tuvimos la suerte aquí hace unos años de precisamente uno de los sacerdotes que ha sido liberado, ¿no?
Efectivamente, le trajimos aquí para dar testimonio sobre Nicaragua y él estaba como loco porque ayuda a la Iglesia necesitada le había regalado un barco. Él decía un barco, ¿no? Realmente era un árbol de 6 metros, ahuecao, y lo que ayuda a la Iglesia necesitada le había regalado era un fuera-borda. Pero con eso él podía ir por el río, ahorrarse todo el caminar de la selva y podía predicar la palabra en tantos pueblos como tenía él a través del río, ¿no? Entonces estaba súper agradecido y súper contento. Pues él ha sido torturado, ha sido capturado y ha sido expulsado también.
Muchas veces también, y esto es una cosa que a veces nos preguntamos, ¿no? A veces el silencio, ¿no? Que parece que el silencio a veces es cómplice, ¿no?
Sí.
Y a veces no lo es. O sea, es un silencio de, digamos, de a veces impotencia y de rabia, ¿no? Porque ante la situación del sufrimiento de los hijos de la Iglesia no está callada. A veces es aprovechado por los que no quieren a la Iglesia, pero cuando calla es como Cristo que decía, y no dices nada más, ¿no? En el texto del Evangelio, ¿no?
Sí.
Pero porque Jesús callaba y no decía más, ¿no? Pues a veces es verdad que también esa paciencia, ese sufrimiento callado que toca vivir a la Iglesia en muchos lugares del mundo, a nosotros nos puede interpelar también, porque si nosotros podemos alzar la voz. Es verdad que ellos no pueden, a veces pues porque tienen familia, que tienen miedo de que pueda el gobierno o el sistema, ¿no?, ensañarse con ellos.
Sí.
Y a veces también porque mismamente temen de pues, la feligresía, o sea, la gente que está cercana a ellos, porque es el modo que tienen también de intentar incomodarles y de intentar que callen, ¿no?
Al común de los mortales hay muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Y muchas veces hay que oír, oye, ¿por qué la Iglesia no dice nada? Porque estamos hablando de política, que es distinto que nuestra fe. La política hay que ir muy despacio y hay que ir con mucho cuidado, lo que se dice, las comas, los puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mejor que puede hacer un cristiano en estos casos es callar y rezar.
Uh-huh.
Y que sea el Espíritu Santo el que te aconseje los pasos a dar. Que te aconseja siempre. Y que nosotros que llevamos desde el año 47 ayudando a todos esos cristianos necesitados, encontramos nuestros momentos para entregar la ayuda.
Uh-huh.
Cuanto más bombas caían en Ucrania, ahí estaban los religiosos que estaban con las puertas abiertas de sus iglesias y los brazos abiertos para poder recoger a todos los que necesitaban ayuda, ¿no? Entonces la Iglesia hace un trabajo callado, silencioso. Y muchos sacerdotes o mucha gente nos dice, jo, es que cuando está ahí una guerra, los que nunca se van es la Iglesia. La Iglesia siempre está aquí. Las ONGs, etcétera, etcétera, después de las fotos y de las posibles ayudas que pueden llevar, se van. La Iglesia no. La Iglesia está en silencio, trabajando día a día, ayudando a nuestros hermanos, que es lo que Jesús nos pidió.
Pues esto nos une con la semana pasada que celebrábamos, este domingo pasado celebrábamos el Domum, ¿no?
Claro.
Y es verdad que en todos estos lugares de misión, pues también desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, es verdad, a veces de modo más extraordinario, pero también de modo ordinario hay una colaboración, porque todos al final piden, ¿no?, Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues a veces para proyectos que de otra manera no se podrían sostener, desde la construcción de un templo, donde ha sido derribado, ¿no?, tantos en el Líbano.
La evangelización.
Y demás, luego también para evangelización, para construcción de seminarios, para, bueno, pues eso, bien, cosas sencillas que ayudan y que tienen un impacto muy grande, ¿no?
Claro.
Al final. Entonces, es verdad que todo esto, las personas que estén interesadas también en conocer más lo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, tienen a su disposición en el despacho que tenéis, ¿no?
En la Casa de Iglesia tenemos nuestro despacho, que abrimos los martes de 5:30 a 7, uh-huh, los martes por la tarde, y los jueves de 11 a 1, uh-huh, en el segundo piso de la Casa de Iglesia, ahí estamos. La mayoría saben también nuestros teléfonos, abajo en la puerta está nuestro teléfono, etcétera, etcétera, y a vuestra disposición siempre.
Pedimos libertad de culto, ¿acaso no entendés? O las palabras no funcionan en tu mundo del revés.
Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Libertad.
Y Javier, ya que tenemos aquí, vamos a sí, adelantar, aunque no se puede adelantar porque todavía no sabemos el contenido hasta que se presente, ¿no? Pero de aquí a un mes, en el Ateneo de Santander va a tener lugar la presentación del informe de la libertad religiosa, ¿no?
Efectivamente, el día 29 del mes que viene celebramos en el Ateneo la presentación del informe de libertad religiosa aquí en la diócesis de Santander, con presencia de nuestro obispo don Manuel. Vendrá nuestro jefe de promoción de Madrid a explicarlo y veremos cómo es la realidad de la religión, de la fe, aunque sea cual sea su fe, en el mundo, que uh-huh. cada vez va peor. Ese artículo 18 de las Naciones Unidas, que dice que las personas son libres para escoger la religión, cambiarse, etcétera, etcétera, es, bueno, un escrito que hay ahí.
Papel mojado.
Un papel mojado, efectivamente, porque la realidad es que cuando se empieza a perder la libertad en los países, es que al principio se ha perdido también la libertad de fe, de poder vivir tu fe como quieras, ¿no? Esa es la primera teja que cae siempre.
Primer eslabón.
Sí, porque los que creemos somos incómodos a la sociedad. Entonces, presentamos una sociedad que es muy negativa y nosotros les ponemos un espejo delante, ellos se ven, no se gustan y entonces, en lugar de cambiar, rompen el espejo. Por lo tanto, nos quieren hacer arrinconar, que no estemos en lo público, que no haya... Ahora ha soltado uno de la ONU, ha dicho por ahí, que tendríamos que empezar a revisar las Navidades, que es un gasto, y para el bien del mundo y de la naturaleza y todo eso, la Navidad es contraproducente. Bueno, pues habrá que rezar también por él, para que se asiente un poquitín, porque cobrará bien, supongo.
Bueno, esto... Este comentario ciertamente es algo que nos podemos preguntar, ¿eh? A veces no lo exteriorizamos, pero bueno, es verdad. Bueno, Javier, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada prestáis este servicio también para la promoción y sobre todo para la ayuda, ¿no? Porque eso va en el nombre, ¿no?
Sí.
Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Efectivamente.
Desde el primer modo de ayuda, que era con aquellos torreznos, ¿no?
Sí.
Las pancetas del
padre Tocino.
Eso es. Desde aquello hasta los modos de ayuda pues más modernos, ¿no? Prestáis esta atención y esta ayuda que es necesaria. Aquí es más de difusión de lo que se hace, pero en otros lugares del mundo, pues como bien sabemos, es de una ayuda que cambia, sí. que hace que todo lo que son a veces sueños que no tienen donde agarrarse, pues encuentran su resquicio.
Es una ayuda entre poder vivir o no poder vivir, o poder vivir nuestra fe o no vivirla y ser uno más y... Bueno, pues en la India, donde ha arraigado más nuestra fe, en las castas más bajas. ¿Por qué? Pues porque le has dicho a una persona así, tú y yo somos hermanos porque tenemos al mismo padre. Le hace ser persona. Por lo tanto, eso te cambia todo, toda una vida, toda una visión de vida, ¿no? Y la Iglesia está ahí precisamente para ayudar, para eso.
Pues Javier, te agradecemos el que hayas venido ya a compartir esto con nosotros aquí en el estudio de COPE, en el estudio del Espejo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Paz y bien a todos.
Gracias.
Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
¿Qué hacemos en Halloween? Hola amigos, vuelve a estar cercana esta fiesta. Muchos me habéis consultado qué peligro puede ser participar con los niños o con los chavales en un juego inocente de recoger dulces. Francamente que se presenta como un buen plan en medio de las vacaciones de noviembre. Por todos lados se ofrecen fiestas para los pequeños, disfraz, golosinas, diversión. Me parece que como cristiano y responsable del bienestar de los de mi casa, debo parar a hacer una valoración sobre esta fiesta y te propongo varias cuestiones. ¿Qué se celebra en esa noche? Los cristianos somos la sal de la tierra y por eso celebramos vida, nunca muerte, porque la muerte para el cristiano no existe. Me espera Jesús en el cielo para abrazarme. ¿Cuál es el vestuario elegido? Los disfraces son de cadáver, de bruja, de zombi, de muerto, sangre, calabaza, cuchillos, hachas. ¿Cuál es la hora elegida para ir a la fiesta? Pues en la mayor parte de los casos, entrada ya la noche, en la oscuridad. ¿Qué mensaje perciben nuestros hijos? las brujas, los fantasmas, los muertos vivientes, los sustos, son una forma de pasarlo bien. ¿Cuál es el objetivo final de esta fiesta? Que quede grabada en nuestros hijos como un tipo de celebración más, al nivel de la Navidad. Y por último, ¿por qué celebramos Halloween? ¡Uy! Esta es la pregunta más difícil de contestar. Pues sencillamente, no sabemos por qué celebramos esto. Porque todo el mundo lo hace, porque está de moda. Es decir, no tengo ni idea, pero todo el mundo va. Y por eso me gustaría invitarte, querido amigo, querida amiga, a que te preguntes más en lo hondo. ¿Creo en la existencia del demonio? Porque él sí que cree en tu existencia. Y también cree en la existencia de Dios. Los exorcistas nos pueden iluminar mucho con sus experiencias. Cuando se juega con fuego corres el gran riesgo de quemarte. Puede ser una quemadura leve, pero asimismo duele. O puede acabar en un incendio, no se sabe. Debes saber que se aprovecha de cualquier puerta que se le abra. Como si dejas una rendija de la ventana en casa y se te cuela un tábano. Pues lo mismo. Si participamos en juegos de apariencia inocente, pero de origen desconocido para mí, ese maligno se cuela si él quiere. Así que para un poquitín para hacer esta reflexión sobre los motivos por lo que debes o no debes permitir que tus hijos vayan a esta fiestita. Y si en este discernimiento escuchas la voz de la verdad, sabrás que debes buscar un plan alternativo y explicarle para que le vayas informando y formando, porque habéis decidido que lo mejor para guardar su bien y su paz es no ir. Te dejo como referencia la conferencia Halloween, toda la verdad, del exorcista padre Javier Luzón, publicada en YouTube el lunes 23 de octubre. ¡Ánimo, amigos! ¡Sé creativo, inventa otro plan y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Las novedades que hoy os traigo están relacionadas y es que ha salido por fin en DVD y Blu-ray, es decir, en formato doméstico, Corazón de Padre, aquella película documental que se había hecho en el 2021 y que pudo ser estrenada en la sala de cine en el 2022, toca en el 2023 que salga accesible a todo el público. Y esta visión de San José, pues una visión muy artística, la vamos a acompañar con otra propuesta desde la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y es que tenemos en préstamo y exposición una escultura maravillosa de un joven artista madrileño llamado Gonzalo Jarrín Pérez. Realmente, como dicen en las redes sociales, no hace justicia las fotos de esta maravillosa escultura de San José. Es la pieza 62 de 300, pero tiene muchísimas más. Y estas dos propuestas de San José, como digo, visuales y artísticas, os encomiendo para que las veáis en vuestra librería favorita. Y mientras sigo admirando estas dos obras, voy pensando en otras novedades y mientras tanto os digo chao.
Y aunque nos hemos quedado ya sin tiempo, sí queremos avisarles que el próximo viernes será la oración de jóvenes con el obispo en la Catedral de Santander. Les animamos a que también se acerquen a las 8 de la tarde, aquellos jóvenes que estén dispuestos y que quieran participar junto a otros jóvenes orando. Y nada más, nos hemos quedado ya sin tiempo, tengan una buena semana y toda la información que quieran consultar la tienen a su disposición en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.